pueblos más pequeños que ha visitado a lo largo de esta recorrida por el interior, ¿no?
Tiene toda la razón del mundo, Che, pero no por eso menos importante. Para este gobierno, todo el territorio nacional, toda su gente, todos los pueblos, todos, absolutamente todos, tienen una enorme importancia. De la misma forma que lo tiene para el señor Intendente de Flores, que está al lado nuestro y que trabaja muy fuertemente para lograr mejores condiciones de vida para los ciudadanos. A mí me complace enormemente estar aquí, enormemente, porque es con la gente, estando al lado de la gente, conociendo sus problemas, que aprenderemos a gobernar junto a ellos.
Presidente, ¿qué experiencia trajo en materia de gobernanza en esa exposición que usted realizó en Francia?
Mire, estupenda, estupenda. Ahora yo me voy a referir a este tema. Pero a modo de ejemplo, el presidente Obama participó de manera indirecta porque las obligaciones que tiene en este momento en su país no le permitían viajar a esta cumbre mundial. Pero mandó un video que fue visto por los gobernantes del mundo y todas las personalidades, organizaciones civiles de todas partes del mundo que están presentes, y puso a Uruguay como ejemplo de gobierno abierto. No solo por este gobierno de cercanía, sino por la lucha contra la corrupción, la calidad de las informaciones que le llegan a la población a través de la ley de información, el trabajo hacia un gobierno electrónico que disminuya la burocracia y combata la corrupción. En fin, todo ese grupo de tareas, los gobiernos departamentales, la descentralización profunda del país, hacen que el gobernante de una potencia como Estados Unidos le diga al mundo que tomen como ejemplo lo que hace Uruguay en este terreno de gobierno.
¿Va a seguir con esta idea, presidente, de recorrer el interior el año que viene?
Lo hemos dicho que lo íbamos a hacer a lo largo de todo el periodo de gobierno. Sí.
Presidente, ¿se van a conocer en las próximas horas detalles de las medidas que va a implementar el gobierno en materia de seguridad en el deporte? Ayer hubo inconvenientes también en el centro de Montevideo por los festejos de Nacional,
sí,
¿no?
Sí, vamos a dar a conocer en la brevedad, quizás hoy mismo. Estamos preparando toda la presentación, un conjunto de medidas que tomaremos, pero en el contexto de asumir que la responsabilidad para trabajar en este tema de violencia en la sociedad y particularmente en el deporte es una tarea de todos. Los enemigos que tenemos todos son la manga de delincuentes que usan al deporte para lograr sus objetivos a cualquier medio. Y muchos de ellos están vinculados, esos objetivos, a aspectos comerciales en la venta de drogas, entre otras cosas, o a extorsión de jugadores, de dirigentes. Entonces, los enemigos no es el poder judicial contra el poder legislativo contra el poder ejecutivo, ni los medios de prensa contra el gobierno, ni el gobierno contra los medios de prensa, ni contra el... No. Todos nosotros que queremos un deporte sano, una actividad sana, queremos vivir en paz, queremos vivir en tranquilidad, todos nosotros nos tenemos que unir para luchar contra ese grupo de delincuentes, que no son muchos, y que van a ser y ya están siendo identificados, para erradicarlo de los campos de juego. Se termina por una serie de conjuntos que la voy a anunciar seguramente en conferencia de prensa, o esta noche o mañana.
Presidente, ¿incluyen aspectos vinculados al tema de represión, más allá de lo relativo a la infraestructura, a lo institucional?
Se va a controlar todo como se está controlando, los espectáculos de... Y se va a ser muy estricto en el cumplimiento de toda la normativa, muy estricto.
Presidente, muy estricto. ¿Qué vínculo hay entre esa manga de delincuentes y dirigentes del fútbol y directivos de los cuadros de fútbol? ¿Hay un vínculo?
Si hay algún vínculo, alguna prueba, será presentada ante la justicia y será la justicia la que determine cómo corresponde ese vínculo que usted plantea.
¿Y habrá normas que apunten a o se cumplen o no comienza de repente la actividad?
¿Se cumplen o no comienza la actividad? Mejor dicho,
el año que viene.
Hay un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la AUF, convenio por el cual se van a instalar cámaras para reconocimiento facial en los tres escenarios más grandes que tiene Montevideo, por ejemplo, como el Estadio Centenario, el Parque Central y el Campeones del Siglo. Esto, a este convenio, vence el 31 de marzo. Parecería que el campeonato uruguayo va a comenzar antes, con las normativas que vamos a dictar oportunamente. Pero si el 31 de marzo no se cumplió el compromiso por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, yo lamento mucho, pero esos por lo menos esos tres escenarios no van a ser habilitados para este eventos deportivos.
¿Los cuadros grandes?
Los más grandes, sí, sí. Y sí, donde va más gente. Sí, señor, donde va más gente. E incluso tomaremos medidas en el Estadio Centenario para que ingrese la policía. Y en los grandes espectáculos donde se llena el estadio, por ejemplo, el tercer anillo de la After de la Colombia no van a ser habilitados porque ahí va a estar la policía.
¿La policía va a entrar más a los escenarios deportivos en base a las medidas que usted va a anunciar hoy?
Si es necesario, sí. Pero los espectáculos deportivos son espectáculos privados. Y el control dentro del espectáculo privado lo hacen los privados que organizan el espectáculo. Es como si usted hace una fiesta en su casa, es una fiesta privada, usted dice quién entra o quién no entra, y bueno, si se arma un gran lío, entonces usted pedirá a la policía. Pero si no, el control interno lo tiene que hacer usted en la fiesta que usted organizó.
Presidente, usted habló de una sonada y hubo algunas manifestaciones críticas de parte de algunos magistrados respecto a la tipificación, digamos, de lo que había ocurrido en el estadio. ¿Usted le llegaron esas críticas que se habían planteado?
Más allá de eso, reitero lo que acabo de decir. Acá nos tenemos que unir todos quienes queremos que funcione bien la cosa y no enfrentarnos entre nosotros. Pues si nos enfrentamos entre nosotros, nos dividimos, ganan los delincuentes. Y nos tenemos que unir todos, también el periodismo, todos los que trabajan en el fútbol, los jugadores, los jueces, los dirigentes, el gobierno, el poder legislativo, pues, todos juntos para luchar contra esto y erradicarlo, como se ha hecho en buena parte de Europa, donde a pesar que existen algunos inconvenientes, yo lo presencié personalmente, las canchas de juego no tienen alambrado, no hay policía dentro de los estadios, hay una seguridad privada que es la que controla, los jugadores salen entre la gente sin ningún tipo de inconveniente, y bueno, si lo lograron allá, ¿por qué no lo vamos a lograr acá?
Ya que usted menciona lo de la gira, ¿ha recibido algún comentario respecto a, o mejor dicho, ha escuchado algunos cuestionamientos que ha recibido sobre el carácter de esa gira? ¿Se le ha calificado como una gira artística, por ejemplo, de parte de la oposición?
No me merece ningún comentario.
Presidente, esta semana es de definiciones, según uno interpreta, importantes a nivel del gobierno. Temas claves, regasificadora, UPM, tarifas públicas, está todo pronto para la toma de esas decisiones.
Esta semana vamos a tener varias actividades, entre otras recibir el premio que se le da a Uruguay a través del presidente de la República, pero es a todo el Uruguay, del Instituto Internacional de Derechos Humanos, que el Premio Derechos Humanos 2016 se lo da a Uruguay en el Congreso Argentino, en el Senado. Le entrega al presidente, pero es de todos los uruguayos. Por lo que ha avanzado Uruguay en el contexto de todos los derechos humanos, no solo los políticos, sino también en lo económico, en lo social, en lo cultural, las leyes que se han llevado adelante de igualdad de género, el respeto a las distintas opciones sexuales, libre que tiene la población, la defensa que hizo Uruguay de la salud y de la vida de sus pobladores en el juicio contra Philip Morris. Todo este gobierno, el gobierno electrónico y el gobierno abierto, todos estos elementos han hecho que Uruguay reciba el Premio Internacional de Derechos Humanos 2016 y que se entrega a través, no para él, sino a través del presidente de la República.
¿Está más cerca la instalación de UPM en otro país? ¿El gobierno va a cumplir con todas las exigencias para llegar en tiempo y forma?
No sé si es mañana, el miércoles o el jueves, que tengo la reunión con todo el gabinete y con directivos de UPM para hacer una puesta a punto, y ahí vamos a poder informar en qué situación nos encontramos.
Presidente, en los próximos días va a llegar la canciller de Venezuela en el marco de la situación que se plantea con ese país. ¿Qué evaluación hace usted de cómo están las cosas actualmente y con qué expectativas espera a la canciller venezolana?
Bien, las cosas están como todo el mundo sabe. En este momento está suspendida Venezuela en su derecho a voto, pero no a voz, desde nuestro punto de vista. Venezuela ha apelado al Tribunal de Solución de Controversias y los países de los cuatro pendientes. Bueno, y veremos qué posición trae la señora canciller, que seguramente dialogará con nuestro canciller.
¿Se va a reunir usted con Maduro al final? ¿Hay previsto algo?
Él ha planteado la posibilidad de tener una reunión, yo le he dicho que sí, con mucho gusto. Estoy esperando la coordinación para hacer la misma.
Presidente, ¿qué visión tiene usted, qué lectura hace usted del resultado de las pruebas PISA, que tanta situación ha traído en los últimos días?
Un tipo de fanatismo. Desde mi modesto punto de vista, puedo estar equivocado, las he leído no con intensidad, pero las he leído. Como vengo leyendo también todos los antecedentes desde hace años de las pruebas PISA, yo diría que la pendiente de caída que tenía la aprobación de los tres niveles que se controlan con las pruebas PISA, ciencia, lectura y matemáticas, se ha detenido. Se ha detenido. Y creo que esto, por lo menos, si no es que ya comenzó a revertirse. Y yo creo que esto es una buena señal al futuro. En mi viaje de París a Madrid, leí en El País de Madrid toda una extensa página donde analizaban la situación de España en las pruebas PISA y las diferencias regionales que había en ese país entre distintas localizaciones geográficas. Y si ustedes buscan esa información, que está, es El País, está publicado internacionalmente, van a ver que tienen las mismas discusiones que tenemos nosotros, llamativamente acá en este momento. A nivel mundial se están produciendo cambios muy importantes en el terreno educativo, sobre todo en enseñanza media. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y sigue cambiando a una gran velocidad. Y en todo el mundo el problema es, ¿para qué formamos a los jóvenes? ¿Para qué mundo que viene? ¿Para qué país que viene? Ya no es una discusión solo acá en Uruguay, sino en el mundo en general. Y reitero, desde mi punto de vista, se ha marcado en estas últimas pruebas una detención y quizás una reversión de la caída que se venía dando en estas pruebas en Uruguay.
¿Entiende que las autoridades de la educación se equivocaron en la lectura que hicieron de su interpretación de esos resultados?
Yo creo que hubo muchos equivocados.
Presidente, estaba viniendo a un pueblo donde se inauguró la primer centro de cuidado.
Perdón, que le la espalda, sí.
Sí, no, está bien. Y es este pueblo más chiquito, seguramente, que usted está visitando, ¿no? Como dijo hoy.
Sí.
¿Qué implica esa dentro de la política que naturalmente se va a cabo?
Lo que dije al principio, para nosotros todos los pueblos y todos los habitantes son importantes. Y vamos a visitar grandes ciudades como pequeños poblados. Tenemos planteado, por ejemplo, el año que viene, tengo pensado ir al pueblo Sacachispa, o Villa Darwin, que se llamaba. Y en Rivera hay un pueblito que se llama Sepultura. Y también por Soriano hay otro pueblito que se llama San Dios.
¿Cómo los elige, presidente? ¿El mapa?
No, por conocimiento, porque he recorrido cientos de veces. Todos esos pueblos que menciono ya he estado. Y hablando con su gente en campañas electorales distintas, he dicho que iba a ir y yo cumplo con mi palabra.
Presidente, ¿cómo ve el tema del traslado de los pacientes del INAU, de Salto?
Bueno, complicado, ¿no? Complicado. Pero había que prestarle asistencia, por lo que he leído, y es lo que se ha intentado hacer. Destaco la tarea de la Fuerza Aérea Uruguaya, que ha trasladado a estos pacientes y que siempre está dispuesta. Para eso tiene unidades como helicópteros presidenciales, porque viaja el presidente. Pero esos mismos helicópteros después son los que tiran agua en los incendios forestales, los que trasladan enfermos, los que sacan a la gente que queda aislada en inundaciones. He viajado en dos aviones presidenciales que tiene el país, el C-130 Hércules, que traslada entre otras cosas a las tropas, pero ha llevado presidentes a distintos lugares. Porque eso, en el Brasilia, que también es un avión multipropósito, igual que el C-130, en el Brasilia viajó el Papa Juan Pablo II. Así que este presidente tiene varios aviones presidenciales, tiene un helicóptero presidencial, y ahora si se compra el tercer avión presidencial, que va a tener la posibilidad de instalar un CTI para estos casos, ¿verdad? No ir en un helicóptero, no, sino en un avión que puede instalar un CTI, que puede trasladar órganos para trasplantes en la región, que puede trasladar enfermos, que sirve para entrenamiento de nuestros pilotos para que puedan también manejar los otros aviones, va a ser como el quinto avión presidencial que vamos a tener.
¿Sigue para adelante con esa idea, presidente? ¿Ha habido algún?
Estoy esperando las últimas informaciones.
Sí, ¿Pero fue conveniente trasladar estos pacientes de Salto?
Yo no soy médico, pero no estuve en el hecho, por tanto no puedo opinar, como usted comprenderá. No sé.
Hablando del Papa, presidente, ¿no lo pudo convencer para que venga?
Va a venir. Dijo que va a venir a Chile, Argentina y Uruguay. No el año que viene, pero tampoco dijo la fecha en la que va a venir.
Presidente, hay una movilización de la gente preocupados por el tema de los 50 años. ¿Hay alguna solución?
Nosotros
eso,
estamos preocupados también, y ellos saben, y saben todos, que hay un grupo de trabajo en el Poder Ejecutivo que está estudiando el tema, que no es de fácil solución, ¿verdad? No es de fácil solución, pero estamos estudiando.
¿Hay alguna solución en tiempo?
Y yo espero que sí, vamos a ver lo que resuelve este grupo.
Una última de mi parte, al menos, presidente. ¿Se solucionan los problemas administrativos o técnicos para habilitar la venta de la marihuana en las farmacias?
Sí, en el correr de este año, vamos, del año próximo. Vamos a estar,
¿no?
Sí.
¿Tiene fecha todavía?
Todavía no, no queremos aventurar una fecha porque siempre hay variables que pueden modificar la fecha de lanzamiento, pero va a ser seguramente en el correr del año que viene.